Hermanos, vamos a disponer entonces para la enseñanza de hoy, para que el Señor nos capacite y nos ayude. Entonces, vamos aquí a compartir la pantalla. Un momento. Bien. Mis hermanos, entonces la vez pasada estuvimos viendo una introducción a las disciplinas espirituales. Hoy vamos a ver otra, una ya una disciplina en sí misma, que es la disciplina de la oración. Entonces, para que esté atento y no se distraiga tomando notas de lo que dice, lo que estamos viendo, porque igual se los voy a enviar en PDF al grupo. Entonces, para que estemos bien atentos, mis hermanos. Hablo de la oración porque la oración es una disciplina que ha sido hoy en día muy ignorada, pero que es muy necesaria en la vida de todos los creyentes. Entonces, denme un momentico. Aquí. Para poderlos ver un poquito, aquí estoy poniendo un poco, para poder ver las caras. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, primeramente vamos a definir qué es la oración. Richard Foster decía, todos los que han andado con Dios han considerado la oración como la principal tarea de su vida. Y es importante, hermano, la oración porque cuando nosotros vemos la vida de todo cristiano piadoso que ha sido usado por Dios en la historia, no todos tenían en común tal vez que estaban en el mismo grupo de cristianos o en el mismo país o que habían estudiado lo mismo. Algunos ni siquiera habían estudiado en seminario ni como usted está estudiando aquí. Pero todos tenían en común una cosa. Todos eran hombres y mujeres de oración. Y por eso pueden ser usados por Dios, porque veían la oración como algo primordial en sus vidas. Entonces, aquí hay una corta definición de lo que es la oración. Y es orar, es hablar con Dios, es tener comunión con el Dios Santo. Eso así en cortico. Pero si quisiéramos ampliar un poco más, hermanos, la definición. El Noah Webster 1828, diccionario hecho por un cristiano en 1828, que tiene definiciones basadas en la Biblia. Dice acerca de la oración. Es un sustantivo, en el sentido general, el acto de pedir un favor, particularmente con seriedad. La oración es un discurso solemne al Ser Supremo, que consiste en adoración o una expresión de nuestro sentido de las gloriosas perfecciones de Dios, o confesión de nuestros pecados, súplica de misericordia y perdón, intercesión por bendiciones sobre otros y acción de gracias, o aún expresión de gratitud a Dios por su misericordia y beneficios. Sin embargo, una oración puede consistir en una sola petición. Aquí hay varias palabras importantes en esta definición que dejé subrayadas, porque estas palabras nos muestran qué es lo que es orar, adorar, confesar pecados, suplicar o rogar a Dios, interceder por uno o por otros, o dar gracias a Dios. Eso es la oración. Entonces, si esto es orar, o esto es la oración, orar es esto. Orar entonces es adorar, es pedir por mí o por otros, es suplicar, es agradecer y es confesar mis pecados a Dios Todopoderoso. Eso es la oración, hermanos, en pocas palabras. Acuérdense estas palabras porque luego vamos a ver lo que no es orar. Porque acuérdense, hermanos, es importante definir, porque la definición nos habla de qué es lo que estamos estudiando. Y a veces nosotros pensamos que la oración es cosas que la oración no es. Y fue lo que más causó controversia ahora en el otro grupo que acabo de dejar, que dice la chuste a Pablo. Entonces vamos a seguir. Primeramente, hermanos, la oración es la marca de un nuevo nacimiento. Miren lo que decía aquí el hermano Charles Spurgeon. No voy a leerlo todo por causa del tiempo. Dice, no todos los hombres son piadosos. Hermanos, no todos los hombres, y yo diría, no todos los cristianos son hombres piadosos. Los impíos constituyen la gran mayoría de los seres humanos. Cuando un hombre empieza a ser piadoso, esta es la primera señal de que ha ocurrido un cambio en su vida. He aquí él ora. ¿Usted quiere ver a alguien que ha nacido de nuevo? Usted lo va a ver primeramente porque ora. Así como un recién nacido llora porque acaba de nacer y entrar a este mundo, y esa es su naturaleza, la naturaleza humana, así un cristiano, por su naturaleza regenerada y nueva, él va a orar. Podríamos dudar seriamente de que tú o yo soy un cristiano, si no hay nada de vida de oración. Si nunca has orado, si nunca oras. Dice, tengo 10 años de cristiano y jamás he orado en mi vida. Lo que tienes 10 años de impiedad entre cristianos. Tal vez no has nacido de nuevo. Tal vez no conoces al Dios vivo. porque no ha producido en ti la naturaleza que te lleva a orar, a buscar de Dios. Yo mismo cuando nací de nuevo, hermano, lo primero que hice, y no a la hora o los días o la semana, no, en el momento que Dios me salvó, Él me llevó a darle gracias, a orar. Es el primer llanto del cristiano, la oración. Ahora, ¿por qué razones es importante orar antes de que hagamos la oración en sí misma? La oración es una forma de servir a Dios y obedecerle. Oramos porque Dios nos manda que lo hagamos. Por eso oramos, hermanos. Oramos porque Dios lo manda que lo hagamos. Por eso, la oración es obediencia. Si usted quedó engañado tal vez por el estrato que leyó el Richard Foster de que esto no es algo religioso, eso es cierto. Orar no es por religión, no es por imposición, es por una naturaleza nueva que Dios nos ha dado. O sea, es algo normal para el cristiano. La obediencia es la naturaleza normal para el cristiano. Por medio de la oración, como decíamos, adoramos a Dios, reconocemos su grandeza, su perfección y sus obras. Tú cuando oras, adoras a Dios. Cuando oras, reconoces la grandeza de Dios, su hermosura, los beneficios que te ha dado. Oh, alma mía, alaba a Dios. No te veas ninguno de sus beneficios. O cuando oras estuvo apurado solo pidiendo cosas. Dame, sáname, cuídame, prospérame. Así son muchos cristianos hoy en día, ¿no? Y no adoran a Dios cuando oran. Hay gente que cree que adorar solamente es tocar una guitarra y cantar, ¿no, hermanos? Todo cristiano puede adorar con su voz, hablando y reconociendo a Dios, sus grandezas. Miren esta oración sacada de Apocalipsis. Los 24 ancianos se postraron delante del trono del que está sentado y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, miren lo que es parte de la adoración, Señor, digno eres de recibir toda la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren lo que es parte de la adoración de ellos era orar a Dios, al Ser Supremo, y decirle sus grandezas, darle gracias y reconocer lo que él había hecho. Eso es orar, hermanos. Es importante orar porque es una adoración a Dios. Es importante orar porque el Señor Jesús nos dio ejemplo y le deja también en las Escrituras. Miren el ejemplo de Jesús. Levantándose muy de mañana y siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba el Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que podía saber hasta los pensamientos de sus enemigos, Él nos muestra que Él necesitaba orar. ¿Cuánto más tú y yo? Si no, mira el siguiente versículo. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que sanen las enfermedades. ¿Pero qué hacía Jesús? Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren, Jesús podía sanar, echar demonios y ni una gota de sudor le caía de la frente. De tan poderoso que es el Señor Jesucristo. Pero Él nos muestra que Él quería y necesitaba comunión íntima con su Padre Celestial. Si el Hijo de Dios necesitaba tal tipo de intimidad con su Padre, ¿cuánto más tú y yo? ¿No? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos orar? Porque tú y yo somos débiles. Y Jesús, que es el Hijo de Dios Todopoderoso, Él nos muestra que sí necesitaba orar más nosotros. Los apóstoles veían la importancia de la oración, al igual que su maestro. Los apóstoles tenían mucho que hacer en medio de la iglesia primitiva y pedían que por favor intervinieran en el asunto de las viudas. Ellos dijeron que ellos escogieran a otros hombres que se encargaran de las mesas y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los apóstoles decían, en medio de una iglesia creciente, una iglesia que estaba avanzando, la iglesia del Señor en el principio, ellos dijeron, nosotros no podemos descuidar la oración. La oración es algo importante. Yo vi que Jesús se apartaba y oraba. Nosotros los apóstoles también aprendimos de Jesús, debemos apartar para orar. Entonces, eso es importante. ¿Qué más? Miren lo que decía Martín Lutero, un hombre muy ocupado, para que no pongas excusa que no oras porque no tienes tiempo. Tengo tanto que hacer que no puedo continuar sin pasar 3 horas diarias en oración. Y tú puedes trabajar todo el día y no oras ni 5 minutos. ¿Cómo es eso? Martín Lutero veía que mientras más trabajo tenía, más tenía que orar. Y tú y yo decimos, mientras más temprano tengo que madrugar, menos puedo orar. Si me sobra tiempo, oraré antes de dormir y te quedas dormido olvidándote que tenías que orar a Dios. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Ves lo importante de orar? Los apóstoles y Jesús lo veían, Lutero lo veía. Otra razón es que Dios decidió que por medio de la oración podamos recibir ciertas cosas de parte de Él por medio de su gracia. Dios, pues, sabe todas las, Dios conoce todas las necesidades nuestras, aun antes que las pidamos. Sin embargo, fue el Señor Jesús que nos dijo que tenemos que orar, ¿no? Pero aunque Dios pueda darnos todas las cosas, Él nos dice que las vamos a recibir orando, pidiéndolas. Entonces, si tienes que tomar decisiones importantes, ¿qué tienes que hacer? Orar. Miren, el Hijo de Dios, Jesucristo, que podía, que sabía todas las cosas, Él antes de escoger los 12 apóstoles, ¿qué hizo? En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche entera en vela, hermano, orando a Dios para escoger los 12 apóstoles. Y tú y yo, cuando nos vamos a casar, ah, no, es que me pareció bonita, y listo, me caso con ella o con él. ¿No? Decisiones importantes deberíamos orar, hermanos. Deberíamos pedir la dirección de Dios. Los apóstoles en Hechos 14, Pablo y Bernabé, cuando iban a nombrar los ancianos de las iglesias que ellos habían fundado en su primer viaje misionero, ¿qué hicieron después de ayunar y orar? Impusieron las manos y reconocieron los ancianos. Hermanos, si tú vas a estar en el ministerio y tienes que tomar decisiones importantes, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar. Buscar la guía de Dios. Si Jesús lo hizo, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Para derrotar la actividad demoníaca en la vida de las personas. Mateo 17, 14, 21. Nos cuenta la historia de un demonio que los discípulos no pudieron expulsar. ¿Y qué dijo Jesús que les faltaba a ellos? Ayuno y oración y fe. Entonces, la oración nos da autoridad espiritual para echar demonios, para enfrentar las huestes de maldad, para buscar obreros para la cosecha espiritual. ¿Qué hay que hacer? Escuelas como estas también. Sí, también. Pero primeramente, ¿qué es lo que hay que hacer? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso dice el Señor Jesús en Lucas 22. Que pidamos, porque la obra es mucha, la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la mies del Señor, hermanos. Entonces, en la obra de Dios, vemos que hay necesidad de más ancianos en medio de las iglesias, de más diáconos, de más gente predicando, de más gente sirviendo a Dios, lo primero que hay que hacer es orar. Y Dios enviará a los obreros y edificará su iglesia. Para adquirir fortaleza y vencer la tentación, hermano, usted lucha con el pecado, lucha con sus ojos, lucha con su corazón, lucha con la murmuración, lucha con la mentira. ¿Qué debe hacer? Velar en oración, velar y orar para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hay un hermano del hermano Oswald Chambers, un libro que se llama La Tentación, Tantos Tesoros Cristianos. Léaselo. Habla sobre esto de que hay que orar para vencer la tentación. Porque hay momentos donde la tentación viene más fuerte, hermano. Y es cuando más debemos orar. Entonces, qué importante es la oración. Es un medio para fortalecernos espiritualmente a nosotros y a otros. Miren que dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 18 al 19. Orando en todo tiempo. Que oren en todo tiempo. No se me vayan a dormir ahí. Creo que algunos están durmiendo. Y súplica del Espíritu. Y velando. No se duerma. Vele. En ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con el que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces el apóstol Pablo reconocía la importancia de que otros oraran por él para la eficacia del ministerio. Hermano, nosotros necesitamos orar por los hermanos que están sirviendo al Señor, por los que predican, por las hermanas que ayudan a otras hermanas y les enseñan, por nuestros hijos, por los hermanos que presiden, por los ancianos, por los evangelistas, por los misioneros, porque Dios es nuestra oración para fortalecer a nuestros hermanos y para que nosotros que estamos en el ministerio seamos fortalecidos. Qué bendito es un hombre que tiene hermanos que oren por él. La oración es importante por esta razón. Decimos fortaleza espiritual. Cuarta razón para orar. Porque Él ha prometido, hermanos. Dios ha hecho promesas de que si oramos conforme a su voluntad, Él va a responder nuestras oraciones. El cielo ha prometido, eso es importante que oremos. Miren lo que dice el Señor. Y esta es la confianza que tenemos. ¿Usted tiene esta confianza, hermanos? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No es tremendo, hermano, que si oramos conforme a la voluntad de Dios, el Dios Santo te oye? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Cuando Dios nos responde porque hemos orado conforme a su voluntad, sabemos que hemos orado conforme a su voluntad. Y eso nos alegra en el corazón, hermanos. ¿No, tú no te alegras cuando Dios responde tu oración? Y, wow, yo oré y Dios respondió. ¿Ha probado esa dicha, ese gozo? Hermanos, si tú quieres conocer la voluntad de Dios para orar conforme a su voluntad y ver la respuesta de Dios, lee la Biblia, porque en la Biblia nos habla cuál es la voluntad de Dios revelada. Porque tal vez la Biblia no ha revelado que Dios me tiene que dar un carro si yo pido un carro o una casa nueva. O aquella chica por la que estoy orando, si tú oras por alguna mujer o algún hermano. Eso no está prometido en la Biblia. ¿Qué sí está prometido en la Biblia? Que si oramos conforme a la voluntad de Dios revelada, Dios va a responder conforme a su voluntad. ¿Será que si tú dices, Señor, cambia a mi esposo que es duro de corazón, Dios no quiere cambiar? O Señor, dame sabiduría, que yo soy muy necio. ¿Será que Dios no te quiere dar sabiduría? Santiago dice que pidamos. Y que la va a dar abundantemente porque es la voluntad de Dios darnos sabiduría. Danos entendimiento. Danos de su espíritu. Qué bello conocer la voluntad de Dios y orar por ella y que Dios nos responda, hermanos. Entonces, oremos conforme a su voluntad y Él nos responderá. ¿Qué más? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres experimentar, como decíamos, el gozo de recibir las promesas de Dios? Ora y pide aquello que Dios ya ha revelado conforme a su voluntad. Porque dijo, pedid y se os dará. Él lo prometió. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Quién lo prometió? El Señor Jesucristo. Entonces, hermano, debemos buscar, orar al Señor, buscar del Señor, orar, llamar, pedir, rogar, clamar, porque Él ha prometido que Él escuchará nuestras oraciones conforme a su voluntad. Ahora, antes de ver cómo orar, hay que ver cómo no orar. Ya vimos la definición de qué es orar. ¿Qué es orar? Es adorar, es pedir, clamar, rogar, es dar gracias a Dios, es confesar nuestros pecados, es pedir por nuestras necesidades y por las necesidades de otros. Eso es orar. Todo lo demás, que usted ve por ahí cosas raras, en muchas congregaciones raras, no es oración. Porque ni está en la Biblia. Ni en ninguna parte del consejo de Dios. Bien, entonces, primeramente Jesús dijo que no debemos ser hipócritas cuando oremos, sino debemos orar siendo hipócritas. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas porque ellos aman orar de pie en las sinagogas, o en la localidad, en las congregaciones, y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿No? Entonces, si buscamos para que nos alaben en público, orar, hermanos, somos hipócritas. Si tenemos una vida de oración privada, pero queremos orar delante de los hermanos para que digan, uy, mira cómo ora el hermano Alberto, parece un arcángel, cómo ora. ¡Wow! Ese es un hombre espiritual. Si esa es tu motivación para orar, soy un hipócrita, ¿no? Si esa es mi motivación para orar. Si tú oras por esa razón, para que la chica que te gusta te mire, eres un hipócrita. Si oras para caerle bien a los ancianos, eres hipócrita. Si oras para tener la aprobación de los hombres, eres hipócrita. Cuando oramos, estamos hablando con Dios. Nuestra oración va dirigida a Dios, hermano. No a los que nos están mirando alrededor, ni para que me miren. Para eso no es la oración. Ahora, la oración tampoco es para que en la reunión de oración tú le tires piedra al hermano. Entonces, la hermanita que ora, ay, Señor, oro por fulanita de tal que está ahí frente a mí, para que tú la hagas que murmure menos. Y ella luego responde en oración, Señor, ora para que mi hermanita frente a tal deje de ser tan tirapiedra, tan chismosa. Y así en reunión de oración, hermanos. Donde en vez de orar a Dios y agradecer a Dios y clamar a Dios y pedir a Dios, y los hermanos ir tirándose piedra en la reunión de oración, murmurando contra el otro en público. O hermanos que les gusta contar sus historias en oración. ¿Ha visto a esos hermanos? Señor, gracias a Dios porque me levanté, me cepillé los dientes, ayuné tal cosa, luego fui en el Transmilenio, me fue así, Dios me dio tal cosa. Hermano, eso no es orar. Eso es que tú estás desesperado porque los hermanos conozcan cómo te fue en el día. Eso no es la oración. Muchos se ríen porque saben de qué estoy hablando, ¿no? Han visto ese tipo de reuniones de oración, ¿no? Ahora, otra cosa importante. No usar vanas repeticiones, hermanos. ¿Qué fue una vana repetición? Jesús dijo, Y orando no seis vanas repeticiones, como los gentiles, los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, hermano, hay repeticiones que son innecesarias en la oración. Hermano, orar es hablar, ¿no? Y orar no es repetir como un loro. Los loros no hablan, ¿no? Los loros repiten lo que uno dice. O sea que un loro no habla, un loro repite. Y si nosotros repetimos como loros, no estamos hablando, nosotros estamos orando a Dios. Si yo digo, ven, Señor Jesús, oh, Señor Jesús, y a ti me pasó una hora, eso no es orar. Eso se llama mantra. Eso lo hacen los, como Jesús dijo, los gentiles, los paganos. Usted va a la India y una hora están diciendo, Ave Krishna, Ave Krishna, Ave Krishna. Eso no es oración, eso es lo que hacen los gentiles, vanas repeticiones, creyendo que por mucha palabrería, por mucho repetir la misma palabra, oh Señor Jesús, como hacen algunos hermanos en algunos lugares, entonces por eso Dios los va a escuchar y Dios los va a salvar. Eso no es hablar con Dios. Confesión positiva, es una vana repetición. Señor, yo confieso positivo para que todo lo bueno que yo diga con mis labios me pase. Eso es como se llama chamanería, brujería, abracadabra. Eso no es oración. Eso lo hacen los paganos. Eso no es orar. Usted jamás va a ver a Jesús diciendo, me veo no yendo a la cruz. Me veo, me visualizo que no voy a morir crucificado. No, hermano, eso de visualizar y confesar positivo, eso es libros de autoayuda. Eso es leerte John Guichó, el pastor ahí de Corea del Sur que se imaginaba la bicicleta de tal color y de tal forma y le llegaba a eso. Eso es como el pastor de la prosperidad que un día escuché en Israel que decía que Abraham declaraba que le parecía una manzana de tal sabor y de tal forma en su mano y le aparecía. Y él decía, voy a la luna y aparecía en la luna. Eso es brujería. Esos son cuentos chinos, orientales, paganos, pero no es orar. Eso no es orar. No, porque orar requiere que tú hables con Dios, no que visualices, que le hables positivo y repitas como loro. No, eso no es hablar con Dios. Eso es hablar contigo mismo, con el universo, y eso es animismo, panteísmo, paganismo. No es oración. Así oran, como Jesús dijo, los gentiles, los paganos. ¿Qué más no es orar? Declarar. Agarra, por favor, un diccionario, y el diccionario dice que declarar es dar testimonio de algo que no es conocido. Por ejemplo, como cuando tú eres invitado a una corte por un juez para declarar lo que viste acerca de un asunto. Yo vi que fulanito de tal, señor juez, robó esa zanahoria. Entonces el juez te llama a declarar. Señor, sí, yo vi que robó la zanahoria. Eso es cierto, yo lo vi. Fui dando una declaración. Eso es declarar. Contar algo que alguien no sabe, para que lo sepa. Entonces, yo declaro que vas a tal cosa, eso no es declarar. Agarra un diccionario, por favor. Decretar, agarra un diccionario. Es la facultad de un rey, de un presidente, de la corte, de poner una ley por la autoridad que ellos poseen, la autoridad suprema en una nación. Un rey podía decretar, y en el reino de un rey nadie más puede decretar a menos que sea un usurpador. En el reino de los cielos, ¿quién es el rey? Dios, Jesucristo. Ahora, si tú y yo queremos decretar en el reino de Dios, ¿qué somos? Somos como Satanás, que quería tomar el lugar de Dios. Porque queremos usurpar la autoridad de Dios y decretar cuando solo el rey puede decretar. Alberto, es que somos reyes y sacerdotes. Agarre un diccionario griego y vea que la palabra rey es basileia, o sea, reino, no rey. Somos un reino de sacerdotes, no reyes, sacerdotes. Porque no existe un reino lleno de reyes. Existe un reino donde Dios es el rey y nosotros somos sus siervos, sus súbditos, sus hijos, pero no somos los reyes. Así que olvídese de decretar, decretar no es orar. Ordenarle a Dios que haga tal cosa no es orar. Eso no es orar, hermano. Porque orar es hablar con Dios. ¿Usted le va a dar órdenes a Dios? Yo ordeno que los ángeles sean para allá. Yo ordeno que tal fulanito tal cosa. Hermano, eso es otra vez brujería, usted que es vudú, hace, ok, que anda controlando la gente y las cosas. Eso no es oración. ¿Qué es orar? Adorar, pedir, rogar, dar gracias y confesar mis pecados a Dios. Esa es la definición de qué es oración. Agarra el diccionario, hermano, y usted va a dejar de decir muchísimas herejías que tal vez le han inculcado. Usted va a ser libre gracias a los diccionarios y a las escrituras. Entonces, eso no es orar. Entonces, habiendo visto que no es la oración, qué es la oración, vamos a ver la disciplina espiritual de oración, cómo ejercitarnos en la oración. ¿Bien? Entonces, un eminente cristiano confesó. Esto está en el libro de J. Howard Sanders, El liderazgo espiritual, se los recomiendo. Cuando voy a orar, hallo que el corazón es muy recio a acudir a la oración y a Dios. Y cuando está con él, muy recio a quedarse. O sea, ¿qué está diciendo aquí el hermano? Que a la carne, hermano, no le gusta orar. Nos cuesta meternos en oración, nos cuesta meternos en el espíritu porque nuestra carne nos jala al mundo. Pero una vez que estamos orando, queremos que se acabe la oración. Nos cuesta orar y cuando estamos orando, no, 5 minutos es mucho, Señor. Lloré mucho hoy, me cuesta estar contigo, me siento raro, no. Y ahí acaba la oración, en 2 minutos. Otro hermano de este mismo libro decía y aconsejaba, cuando uno se siente menos dispuesto a orar, no se debe rendir, no debe ceder, sino que debe porfiar, debe esforzarse, debe ser terco y esforzarse en orar aun cuando piense que no puede. Porque hermanos, cuando más nos cuesta orar, como decía también un hermano, es cuando más necesidad tenemos de orar. Para aprender a orar, hermanos, el primer paso es orar. ¿Usted quiere crecer en su vida de oración? Empiece orando. Porque usted puede leer mucha filosofía sobre cómo hay que orar y la ley de oración, qué no es orar, y usted no ora, nunca va a orar. Por más libros que lea de oración. Si quiere empezar a tener una vida de oración profunda, íntima y disfrutada con el Señor, comience a orar. Así comienza toda disciplina, hermanos. Desde el principio. Entonces, primeramente, en cuanto a disciplina de oración, necesitamos un cuándo, hermano. Sí, si queremos que sea una disciplina de oración, necesitamos poner fecha y hora a ese asunto. No se duerman ahí los hermanos, los otros hermanos cabeceando. No se duerman. Hoy es temprano, hermano. No sea como los apóstoles que ni una hora pudieron velar con el Señor Jesús. Vela aquí una hora conmigo. A ver. Entonces, tener horarios de oración nos ayuda a adquirir una disciplina. ¿Quieres ser disciplinado en su oración? Tiene que tener horarios de oración, hermanos. Porque hermanos, sí, la Biblia dice que hay que orar sin cesar, que hay que orar en todo tiempo y orar en el Espíritu, sí, eso es bíblico, hermanos, cierto. Pero si queremos crecer en la oración, necesitamos también tener una disciplina de apartar ciertos momentos para orar, porque no podemos ser hippies espirituales, que cuando me nazca voy a orar, cuando en el Espíritu y se me mueva algo voy a orar. Qué bueno que yo esté despierto en la noche para orar, hermano, de vez en cuando. Qué bueno que el Espíritu te lleve a orar por ciertas situaciones en ciertos momentos. Pero eso no invalida que para crecer en la oración necesitas una disciplina y necesitas apartar tiempos específicos. El rey David lo hizo. El rey David podía orar en cualquier momento, pero él dijo, de madrugada te buscaré. Él se puso un horario a él para crecer en la disciplina de oración. Miren, Señor Jesús, que también podía orar en todo momento en su espíritu, levantándose muy de mañana, no a las 5 cuando le vino ahí y le nació orar, no, muy de mañana, intencionalmente. Siendo mudo oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. El mismo Señor Jesús apartaba tiempos específicos para orar. El Señor Jesús tenía una vida disciplinada, hermanos, no una vida hippie. Jesús de la Biblia no es un hippie y tampoco te llevan a ser unos hippies en la oración. No, hermanos. ¿Qué más? Miren el profeta Daniel. ¿Tú quieres ser como Daniel? Ser usado como Daniel. Miren cómo era Daniel disciplinado. Cuando Daniel supo el edicto del rey que no podía adorar a otro Dios en esos días, ¿qué hizo él? Entró a su casa y abierta la ventana de su recámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de Dios para darle piedra al rey. No. Como siempre lo hacía desde antes, como solía hacerlo antes. No es que él dijo, para darle piedra al rey me voy a poner a orar 3 veces al día. No. Él tenía una disciplina de oración. Lloraba de mañana, de tarde y de noche. Profeta Daniel, y miren cómo fue usado por Dios. También los apóstoles, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿A qué? A orar. Los apóstoles también tenían horarios de oración. Lea también entre los apóstoles, cuando Pedro estaba en Jope, subió a la hora sexta, ahí al techo, a orar. Era un hombre disciplinado que apartaba tiempos de oración. Nosotros debemos aprender a apartar tiempo para orar. Pero también tenemos que aprender, si queremos tener tiempos de oración profundos y vos tenés que apartar un dónde, un lugar para orar. Debemos orar en todo lugar y en todo tiempo, pero si queremos desarrollar la disciplina personal en la oración, necesitamos apartarnos a estar a solas con Dios. ¿Cómo quién? Como el Señor Jesús. Lucas 5, 16. Había mucha gente que buscaba a Jesús para sanidades y para que le predicara. ¿Y qué hacía Jesús? Mas él se apartaba a lugares desiertos, solo, y oraba. Apartaba tiempo y apartaba lugar para estar a solas con su Padre Celestial, siendo el Señor Jesucristo omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Él apartaba lugar y apartaba un horario especial para eso. Él era disciplinado. Mira lo que hacía el Señor Jesús. Despedía a la gente, váyanse, porque él decía que se vaya. Y subió al monte a orar aparte. Váyanse que tengo que ir a orar. Hermanos, a veces tengo que decir a mi familia, voy a irme a orar. Voy a estar a solas con Dios. Si alguien me busca, lo siento, estoy en mi tiempo a solas con Dios. Como dice Paul Washer, me gusta como dice Paul Washer, que dice que su esposa es la querubina, que así la apodaron los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Paul Washer estaba orando, ella era como un querubín con una espada en la puerta. Si venía un hermano a buscar a Paul Washer, decía, no está disponible. ¿Por qué? ¿Dónde está Paul Washer? Hay un problema en la iglesia. Está con Dios a solas. Hermanos, damos una esposa de esa a los hombres que servimos a Dios, una querubina ahí, que no hace que nos moleste nadie. Estamos a estar a solas con Dios. Hermanos, si tú eres un hombre que está en el ministerio, que tienes un llamado legítimo de Dios, tú tienes que dar la espalda al trabajo, las ocupaciones, al ministerio y tener tiempo a solas con Dios. Si no, no va a haber fruto en el ministerio. Si no, deberías dejar el ministerio. Un hombre que tiene disciplina de oración con Dios no debería estar sirviendo al Señor en ninguno, ni siquiera debería barrer en el local o en la casa donde se congrega la iglesia. Así sea una mujer o un hombre, debe tener una vida secreta, íntima, de oración con Dios si quiere crecer en su vida espiritual y servir al Señor. El que no tenga esto y no quiera esto y le parezca muy pesado tener una vida de disciplina de oración, mejor que renuncie al ministerio, busque un trabajo y no haga y no dañe la obra de Dios en la iglesia. Mejor que se dedique a otra cosa. Si no quieres orar, hay muchos trabajos seculares que te pueden servir. Pero para el hombre de Dios y del ministerio y la mujer que sirve a Dios, la oración es primordial. Por eso Jesús enseñó, mas tú cuando ores, no lo enseñó Alberto, lo enseñó Jesús. Entra a tu aposento, a solas, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién enseñó que hay que orar a solas? Jesús. ¿Quién nos dio el ejemplo que hay que apartar tiempo a solas con él? Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús. Como decía William Carey, la oración secreta y ferviente y de fe está la raíz de toda santidad personal. ¿Quieres que Dios derrame su gracia y la santidad que solo Él puede producir en ti crezca? Ora en secreto y con fe a Dios. Y Dios obrará en ti y te recompensará en público. Pero no solamente es apartar un momento y apartar lugar, también tener una disposición de tiempo para estar con Dios. Cuando comenzamos cualquier disciplina, debemos ir de poco a lo mucho. El que es fiel en lo poco también podrá hacerlo en lo abundante. Tú quieres orar mucho, no vas a comenzar orando 2 horas, no, vas a comenzar de a poquito. Y luego Dios te va dando gracia para que tengas capacidad y poder en espíritu para orar más y más y más tiempo. Todos comenzamos nuestra vida de oración con dificultad. Cuando pasa el tiempo, pero mientras más nos entrenamos, más fácil será permanecer en oración. Yo aquí salía con un hermano a trotar, al principio el hermano le costaba. Y decía, ay, ya no puedo más, no descansaba el hermano. Ahora el hermano ya pasó 1 año y ya trota, podemos trotar juntos, a la misma velocidad, con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque el hermano se entrenó en esa disciplina del deporte. Y necesito que ni siquiera trotamos 1 hora al día. Y ya el hermano puede trotar con más fuerza. Algunos hermanos saben aquí de quién estoy hablando, nosotros no les voy a contar. Y entonces, si tú quieres crecer en la oración, comienza a poco, es como alzar pesas. Vas orando y mientras más te fortaleces en el espíritu, más tiempo vas a poder orar y más tiempo vas a poder permanecer en oración y disfrutar de la presencia de Dios. Porque como dice Oswald Sanders en su libro, y se lo recomiendo, Liderazgo Espiritual, la verdadera oración es un ejercicio espiritual vigoroso que demanda la máxima disciplina y concentración mentales. No somos hippies, no oramos como salga, no oramos así como, ay, como fluya, no, oramos, obviamente guiados por el Espíritu de Dios, pero de manera disciplinada y constante para crecer en la oración. El que no tiene una vida disciplinada de oración, es mentira que va a orar en todo tiempo. Si ni siquiera puede orar 1 hora al día, te vas a mentir diciendo que oras sin cesar todo el día. Es mentira. Es hipocresía. ¿Qué más? El ejemplo de Jesús otra vez. En aquellos días fue a orar y pasó toda la noche orando Jesús. Toda la noche, hermano, Jesús pasaba orando para escoger sus apóstoles. Tú y yo queremos que Dios haga una obra en nuestra vida y oro 2 minutos. Y pienso que listo, ya, Señor, gracias. Bueno, es así, hermano. Miren lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Vino luego a sus discípulos. Tal vez tú y yo seamos así como estos discípulos en este momento y tengamos que crecer en la disciplina de la oración. Y los halló durmiendo, así como ahora algunos están durmiendo aquí. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. No estoy diciendo que ha puesto orar 1 hora al día al Señor de seguido. 5 minutos si te duermes. 2 minutos si te desesperas. El hermano está orando por la comida y te da ni 1 minuto y ya sabes que ya se calle, que ya que solo dé gracias y listo, que a comer. Hermanos, ahí estamos como estos apóstoles al principio. Indisciplinados que ni 1 hora podían orar, que le vencía el sueño y su naturalidad y su carne. Martín Lutero decía, mira, aquí está la frase completa que leímos al principio. Él decía, trabajar, trabajar desde temprano hasta la tarde. En realidad tengo tanto que hacer que me voy a pasar las 3 primeras horas orando. ¿Tienes mucho que hacer en el ministerio? Ora más. Mientras más trabajo Dios te dé, más tienes que orar. Así pensaba Martín Lutero, como Jesús oró toda la noche, por la obra que Dios lo había mandado a hacer. Dios te ha llamado a servir, mujer, en la iglesia del Señor también, con las mujeres, con los niños, con alguna cosa. Ora. Sin oración no vamos a ver fruto de nuestro ministerio, hermanos. Deja de poner la excusa, es que no, es que yo me levanto a las 4 de la mañana y el Transmilenio y el trancón, no hay tiempo para orar. No pongas excusas. Martín Lutero estaba ocupado con los católicos que lo querían matar, con la reforma protestante avanzando, los juicios que le ponían los príncipes, y tenía 3 horas para orar. Tú y yo tenemos 50 horas, nos pasamos ahí todo el día casi en el WhatsApp, en el Facebook, pero eso no tenemos tiempo para orar. Como dice John Piper, el Facebook existe, hermanos, para que el día del juicio Dios diga, tenías tiempo para orar, pero tú no quisiste. Tu Facebook podría dar testimonio tal vez contra ti y contra mí, de por qué no podemos ni siquiera orar 1 hora. Consejos para crecer en tu tiempo de oración. No todo es palo, hermano, también hay consejos. Comience con 15 minutos si le cuesta orar. Comience de poco a lo mucho, como decíamos. Luego pase 30 minutos. Y así hasta que comience a orar 1 hora. Y luego, ¿qué hasta ahí? No, no se detenga, hermano. Siga, siga avanzando. Aprenda a hablar 2 horas, 3 horas. Aprenda a disfrutar estar en la presencia de Dios. Que pase de ser una disciplina que al principio es frustrante por la lucha que hay con la carne, que pase a ser un anhelo estar con Dios, un disfrute, un gozo. Porque es un asunto, hermanos, no de tiempo, sino de anhelo por Dios. No es que no oramos porque no hay tiempo y estamos muy ocupados, es porque no anhelamos la presencia de Dios. Nos falta amor y pasión por Dios. Porque miren lo que dijo, miren cuál era el problema de Israel y Dios le respondió a Jeremías la solución. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón y entonces le vamos a hallar. Y él va a oír nuestra oración. Es un asunto de anhelo y amor por Dios. ¿Qué más? La oración también requiere fe. Requiere fe, hermanos. A la oración añádale fe. Y a la fe añádale oración. La oración es un ejercicio de fe. La fe se ejercita en la oración. La fe nu se nutre por la palabra de Dios. Porque así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en la fe? Lea la Biblia, lea cómo Jesús oraba y Dios respondía. Lea cómo los apóstoles oraron y Dios respondió. Lea cómo Daniel oró y Dios respondió. Lea cómo oraron los hombres de Dios en la Biblia y Dios respondía y su fe va a crecer y usted va a orar con más insistencia. Lea las promesas de Dios acerca de la oración y su fe va a ser nutrida para que usted ore. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y que es recompensa a los que le buscan. O sea, hermano, cuando usted está orando, usted no está hablando con una pared o con el universo o al aire. Está hablando con el Supremo Dios y Dios lo escucha, hermanos. El Dios Santo te escucha por causa del Hijo de Dios, que se entregó por ti. Por lo cual, hermanos, podemos orar con fe, creyendo que primeramente que hay Dios, porque si no crees que hay Dios, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, eres hipócrita. Pero si tú crees que realmente Dios existe, que Dios envió a su Hijo a morir por ti, por tus pecados, y que te ha dado la vida eterna, ese Dios ha prometido que te va a escuchar. Porque Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, no lo escucho, no, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre, hermano. No recibimos porque no pedimos o porque pedimos más mal, como dice Santiago, para pedir nuestros deleites y no conforme a la voluntad de Dios. Pero si pedimos, buscamos, llamamos conforme a la voluntad de Dios, Él dice que se nos dará, se nos responderá, se nos abrirá. Y cuando oramos, recibimos la gracia de Dios. Por medio de la oración vemos las respuestas de Dios. Y por medio de ver la respuesta de Dios, nuestra fe es fortalecida. Y por medio de la fortaleza de nuestra fe, oramos con más insistencia. Y entonces empezamos a disfrutar y recibir el gozo de la oración y de pasar tiempo a solas con Dios. Y entonces nuestro ministerio es fructificado por el poder de Dios que fluye a través nuestro. Y somos transformados en medio de la oración y la comunión con el Dios Santo. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os los dará. Miren, Jesús prometió que si lo pedimos en su nombre, conforme a su voluntad, Él nos los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, tal vez porque a muchos no oran. Seamos como esos discípulos, pidamos en el nombre de Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que pidamos y oremos para que recibamos el gozo de saber que somos escuchados por Dios, amados por Dios. El gozo como que tiene mi hijo cuando él me pide, yo le respondo y le doy lo que me pide. Es el gozo que podemos experimentar con nuestro Padre Celestial cuando oramos conforme a su voluntad y recibimos aquellas peticiones que le hemos pedido. Podemos orar, hermanos. Libros recomendados, porque también la literatura, hermano, nos ayuda a crecer en nuestra fe. Leer como hombres de Dios antes que nosotros han orado y Dios les ha respondido. Lea la biografía de George Mueller. Lea El Cristiano de Rodillas. Lea la revista de Tesoros Cristianos que está por salir, que es acerca de la oración, que varios de sus maestros en esta escuela hemos escrito, que está por salir en marzo. Para más información, tesoroscristianos.com. El libro de Cristiano de Rodillas está gratis ahí en Tesoros Cristianos, en libros recomendados. Y la revista de Tesoros Cristianos también encuentra información cómo puede adquirirla. Bien, entonces, ¿por qué la literatura también nos ayuda a crecer en la fe? Viendo cómo, y nos anima a ver cómo otros hombres de Dios oraron y Dios les respondía. A mí me encanta leer la biografía de George Mueller. Ese era un hombre de fe que oraba con fe y Dios respondía a sus oraciones. Muchas veces nuestro ministerio no es fructífero y no crece porque nos falta orar, nos falta pedir y gustar lo bueno que es Dios, lo hermoso que es nuestro Dios y cómo Él nos quiere dar cosas buenas a sus hijos. Bien. Entonces, resumiendo, la oración es una necesidad para el creyente y un deber. La vida espiritual del creyente depende de su vida de oración. Así como tu vida depende natural de respirar, el cristiano depende de esa comunión con su Padre Celestial. Debemos apartar ocasión, lugar y tiempo para ejercitarnos en la oración privada y con fe. Son las cosas que estuvimos hablando hoy, hermanos. Y nos queda unos minutos para que usted pueda hacer preguntas, aportes, aclarar dudas, para que usted tenga que le podamos ayudar. Entonces, levantando la mano, puede participar brevemente para que muchos hermanos también tengan la oportunidad también de participar. Entonces, no sé quién quiere ser el primero. Y quiera comentar algo que le impactó en la enseñanza o tenga alguna pregunta o algún aporte sobre el tema. Los hermanitos. O quedaron así muy choqueados. En la otra eran como 10 preguntas. A ver, hermano Samuel. Brevemente, cuéntenos. Pero prende el micrófono. Ya lo apagó el
Ahora sí.
sí.
Me acordaba de un versículo de la Biblia que yo coloqué en mi pared y me recordaba en la oración que cómo yo debo confiar en el Señor, que decía, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él.
Amén.
Asimismo, como nosotros también tenemos que orar, también debemos confiar en el Señor, ¿no? No pedir por apresurarse, sino confiar en el Señor y en sus promesas. Y otra parte que me recordaba, que eso es en Mateo 24, que debemos velar, velar en oración, para que no, o sea, nuestro entendimiento en el Señor no se turbe. A eso me recordaba.
Amén,
Y
hermano.
de hecho me pareció muy interesante una vez que el hermano Pablo me decía, la oración es como un músculo, que si dejo de ejercitarlo, mengua. Pero si
Así
lo
es.
ejercito, es como las flexiones. Uno tiene que flexionar y va creciendo el músculo. Así es la oración. De cómo la oración puede incrementar ese músculo. Pues nos podemos fortalecer en el poder de la fuerza del Señor.
Amén. Así es, mi hermanito. Eso es cierto. A algunos les gusta ejercitarse en el sueño. Dormir harto. Entonces, ¿cómo les cuesta orar? Pero si necesitamos la oración y, como dices tú, gustamos lo bueno que es Dios. Hermanita Ángela Ocampo.
Buenas noches,
Buenas noches,
hermano, ¿cómo le
hermanita.
va?
Buenas
Bueno,
noches, hermanito.
hoy ha sido un día precioso y bueno, me gustaron ambas clases muchísimo. Pero usted dijo algo que me puso a meditar. Decía que Jesús se apartaba a un lugar y oraba. Imagínense ustedes a Jesús orando, el Hijo de Dios, el que debía conocer todo. Todo de él y saber cómo era él bueno. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y qué oraría Jesús? Entonces yo me lo imagino diciéndole, bueno, aquí estoy, Padre, muéstrame qué hacer en este día, porque es que él no podía hacer o no hacía sino lo que su Padre le mandaba. Tal era la sujeción de Jesús que él quería recibir esa dirección. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que a veces nos distraemos en tantas cosas, tenemos que ir al Señor para poder conocer su voluntad, esa voluntad perfecta. Y yo estoy segura, porque cuando nosotros oramos con esa fe, con ese deseo de conocer su voluntad, el Señor va haciendo y va abriendo un camino especial y nos va respondiendo. Eso era lo que quería básicamente aportar. Entonces, para recibir su dirección y para no desviarnos, tenemos que estar orando. Gracias, hermano.
Amén, mi hermanita, así es. Ahora me llegó una pregunta aquí por el chat que dice, hermano, ¿cómo puedo enseñarle a orar a mi hijo cuando soy un bebé espiritual y le está en una familia católica? Bueno, hermana, por el ejemplo. El otro día escuché la biografía de John Patton, que hemos comentado aquí varias veces en las enseñanzas, que fue misionero a los antropófagos, a los caníbales, y lo que impactó su vida para que él quiera ser misionero y ser usado por Dios es que cuando él era niño, veía a orar a su padre. Y le impactó tanto ver cómo su padre oraba y buscaba a Dios, que eso lo llevó a la fe, a Cristo, lo llevó a ser un hombre también de oración y a ser un misionero. ¿Por qué? Por el testimonio de su papá que oraba. A tal punto cuenta esa biografía que una vez una vecina atea o no creyente pasaba y escuchó al papá John Patton que oraba por ella. O sea, pasó por la habitación y escuchó por la ventana que él estaba orando por ella. Y eso llevó a esa mujer a que se convirtiera al Señor. Entonces, nunca subestimemos el ejemplo que podemos tener en otros. Una vida de oración. Por eso decía que lean literatura de otros hermanos que son un ejemplo, su vida de oración, porque eso nos anima a nosotros también a orar y a nuestros hijos, a nuestra familia. Bien. Carolina Núñez, hermana, adelante.
Hola, hermanito.
Hola, hermanita.
Hermano, su merced ahí hablaba de en dónde como de lugar. Pues normalmente uno, o por lo menos yo trato de hacerlo cuando oro de madrugada, que a uno no lo molesta nada, ni el celular, ni la puerta, ni el timbre, ni el teléfono, ni absolutamente nada. Y a veces incluso el Señor a uno lo puede levantar de madrugada para orar. interfiere mucho, digamos, por ejemplo, que uno no lo haga de rodillas o la posición, porque, por ejemplo, uno aquí en Bogotá, 3 de la mañana, uno con ese frío. Esas cosas me imagino que tienen que tener cierta reverencia al Señor, o no importaría tanto.
Hermana, hay un salmo que habla de que en mi cama te lavaré. Entonces, no es un asunto de posición, hermana. Obviamente, digamos, si tú eres alguien enfermo en una cama, no podría orar o cosas por el estilo. La Biblia nunca dice que si es de costado, que si es de cabeza, o eso no lo dicen las escrituras. Sí dice que debe ser de todo corazón, obviamente, y en la comunión del Hijo de Dios. Eso sí es lo bíblico. Ahora, lo que sé es que es una situación muy particular, hermana. Yo también levanté en lugares, en casas tan frías en Bogotá, donde, cuando vivía en Bogotá antes y me invitaban, que había mañanas que literalmente lloraba en la oraba en la cama, tapado en una frazada, porque eran casas bien viejas y esas que son bien frías, que yo salía y empezaba la rinitis. Entonces, me comprendo su situación, hermano. Y más si están de madrugada. Si yo fuera a Chile donde está ahí David, yo creo que oraría entre cobijas. Entonces, yo no diría, la Biblia no lo prohíbe. Obviamente, pues debería ser, obviamente, la reverencia siempre debe estar así sea en una cama, hermano. O como sea. Cuando ustedes se estaban inscribiendo a la escuela, yo no tenía ni tiempo a veces ni para orar ni leer la Biblia. Me tocaba pagar el wifi de la casa para poder orar, porque aquí están ustedes ahí con que se inscribían y mandaban los pagos y eso. Entonces, toca apartar un tiempo, hermano. Entonces, bueno, hacerlo cuando mejor disponemos, cada uno según su situación. Algunos que son papás deciden levantarse antes que sus hijos se levanten, por ejemplo, muchas mamás, ¿no? O antes que su esposo le pida el desayuno, levantarse bien temprano para tener ese tiempo de oración. O cosas por el estilo. Es algo muy particular lo que preguntas, hermanita, y cambia mucho según la situación. Pero uno puede orar de rodillas, parado. Eso no nos hace más santos, o digamos, no es por eso que la oración llega a Dios, obviamente. Es por causa del Hijo de Dios, por su gracia, es un medio de gracia, ¿no? Juliet Bernal, manita, puede participar.
Buenas noches, hermano. Pues el tema de la posición a mí sí me confronta. Pues yo sé que uno puede orar, por lo menos cuando uno asiste a la iglesia, al templo, pues por lo general uno ora es de pie. Pero en la Biblia, en Mateo sí habla que debemos arrodillarnos, que cuando queramos entrar, pues en esa comunión, y así lo interpreto yo. Sí debemos arrodillarnos y pues cerrar la puerta, estar en un lugar privado. Entonces, eso sí me confronta bastante porque por lo menos mi esposo, pues él también ora, pero él ora la mayor parte del tiempo, digamos, por las noches acostado. Entonces, yo como que le digo, no es la forma ni la reverencia que Dios se merece. Entonces, pues yo a veces oro sentada, pero procuro por lo general dejar la pereza, ir al cuarto, arrodillarme, cerrar la puerta. Y es muy bonito porque a veces tengo una niña de 5 años y a veces me gusta cuando ella me ve y de hecho yo cierro la puerta y a veces volteo a mirar, estoy concentrada orando, volteo a mirar y ella está arrodillada a mi lado. Entonces es muy bonito ver eso, que no son simplemente es uno sentarse en la cama, no, es tomarse el tiempo de ir y buscar un cojín, pues porque obviamente a uno le da frío en las rodillas, buscar un cojín, arrodillarse y tomarse el tiempo, sobre todo eso. Yo creo que eso a Dios le gusta mucho, y no buscar uno como la comodidad.
Claro, hermana, como usted dice, otra vez es un asunto muy particular, porque ya va Rodríguez, es un asunto muy particular otra vez y un asunto de conciencia, diría yo. Ahora, obviamente, cada uno aquí se conoce, ¿no? Y no se va a engañar. Aquí, el que puede orar acostado porque hace frío y no quedarse dormido, sabe que puede hacerlo, ¿no? Porque también sería como una insensatez que tú sabes que tienes sueño y te quieres quedar en la cama orando, porque te va a pasar como alguna vez me habrá pasado a mí, creyendo que podía hacerlo, me quedé dormido. Entonces, no intente eso en casa si no tiene la disciplina para hacerlo, obviamente, de esa manera. Y obviamente la situación que la hermana Carolina es una situación particular. Lo mismo que lo que dice Juliet. Ahora, obviamente hay que orar con reverencia. Ahora, lo que Jesús dijo ahí no es una regla en el sentido de que, entonces, porque si no podríamos decir, entonces, si no oro en una habitación, cerrar la puerta y de rodillas, entonces no oro. Y Jesús iba al monte, Jesús iba a lugares desiertos y formar una habitación con cuatro paredes. O sea, no es una regla en ese sentido. Lo que Jesús nos estaba mostrando es que oremos en lo secreto. Ahora, si puedo orar de rodillas, gloria a Dios. Si puedo orar parado, gloria a Dios. Si puedo orar sentado, gloria a Dios.
Jorge.
Orar es hablar con Dios. Eso es en cuanto a la oración. Jorge está ahí que se habla. Pero eso no controversia mucho, hermano, porque no hagan tanta controversia por la posición, aunque obviamente debemos buscar hacerlo de la manera obviamente que la pereza, como decía la hermana Juliet, no nos venza, ni el sueño, ni hacerlo por comodidad. Porque si oras, si buscas la comodidad para orar, seguramente vas a terminar o relajándote, durmiéndote, o distrayéndote. Entonces, antes del hermano David Aliaga, Jorge Rodríguez estaba por ahí. Córtame.
¿Sí?
Que ya nos pasamos de las 9. Creo que hay que ir a participar.
Digo yo que siempre es una actitud del corazón. Siempre para orar a Dios más que de la posición, ¿no? Y es lo importante, porque a veces puede haber gente de rodillas orando, que se quebran, que lloran, que hacen oraciones larguísimas y demás, pero que realmente su vida no refleja el carácter de Dios en su vida, transformándonos. Entonces, es más que la posición, es del corazón. Claro que el Espíritu Santo, digamos, sí, pues nos guía, ¿ya? Entonces, si Él cierto día te guía, nos guía a orar pues de rodillas, pues oramos de rodillas. Si queremos levantar las manos al cielo en adoración y él nos guía, pues, en oración, uh-huh, media hora, lo que sea. O sea, es la dirección de Dios y la actitud de Él, del corazón más que todo, ¿no? Eso quería aportar. Y lo otro, también que sí, recordar eso, que es, sí es muy importante, porque la oración, en cuanto a nuestra comunión con Dios, nos ayuda a crecer, ¿no? Y digamos también con luchas que tenga uno, digamos con perdonar también a alguien, es bueno orar y pedirle a Dios, porque a veces no es fácil. Entonces, a veces necesitamos orar a Dios para perdonar o para superar alguna área de nuestra vida, de nuestro carácter, en fin. Entonces, chévere esa parte. Y cuando no lo hacemos, somos autosuficientes. Entonces, es muy importante, chévere. Gracias, profe.
Así es como dice Jorge, y también dice Paul Washer, el cristiano que reconoce su debilidad va a pasar orando largo tiempo. El cristiano que se cree autosuficiente y que puede sin Dios, va a orar poco porque cree que tiene la fuerza en sí mismo para vencer. Y una cosa más sobre lo que dijo Juliet Bernal, obviamente, hermanos, si nos va a estar mirando nuestro hijo, mejor no estar orando en la cama, ¿no? Porque tenemos que ser ejemplo a otros, y de repente el niño no va a entender una situación de alguna cosa. Entonces también es bueno, en cuanto a lo que hablaban de la posición de orar, pues ser ejemplo a otros. Obviamente no voy a irme a una reunión de la iglesia a tirarme en el piso porque estoy cansado y voy a orar en el piso y con una cobija, ¿no? Tampoco somos, otra vez como decíamos, no somos hippies espirituales, ¿no? Nada de eso. Entonces seguimos con David Aliaga, Aldo y Daniel, y acabamos porque ya les va a dar mucha hambre y sueño y se van a dormir aquí. Entonces, David.
Hermano, queridos hermanos amados, más que nada complementar un poco con respecto al ascetismo religioso, por así llamarlo, que involucra, por ejemplo, el tema de las disciplinas espirituales. Una de las principales cosas, creo que el énfasis principal que dio el hermano es con respecto al corazón, como compartía el hermano que habló anteriormente, no sé su nombre, con respecto también a la dirección que tiene nuestra oración. Y para eso necesitamos tener la principal, a ver, objetivo de nuestra oración, más que una solicitud al Señor, más que una adoración en el sentido de glorificar el nombre, es, no hay que hacerlo porque toca hacerlo, no sé si se puede entender. A veces intentamos cumplir una cierta cantidad de requisitos para obtener o doblegarle la mano al Señor, y esto es un tema que siempre se ha discutido, sobre todo cuando lleguemos, me imagino yo, al tema del ayuno también lo vamos a ver, que normalmente las personas se autoafligen, se dañan sus rodillas, y hay experiencias de hermanos, ¿no? Es que yo no sé, fui a orar en medio de la nieve, como otros hermanos fueron guiados por el Señor y les tocó el Señor orar en medio de la nieve, como hay testimonios de hermanos que lo hicieron y el Señor manifestó su gloria, ¿cierto? Pero a veces buscamos más la experiencia extrasensorial en la oración que el objetivo de la oración. Y por eso creo que eso también responde un poco la pregunta de la hermana, decía, la posición. Entonces a veces, por ejemplo, esto lo quiero contar como testimonio para que no lo hagan, es como un testimonio inverso. A mí me pasaba que cuando estaba... Permiso, hermano, disculpen que me alargue. Me pasaba esto cuando estaba más nuevo, más niño. Yo me ponía a orar y los hermanos decían, hermano, tú tienes que orar y de entregar tu vida al Señor y estar 15, 20 minutos, media hora, una hora. Entonces yo lo tomaba literalmente, entonces yo cuando me ponía a orar, descargaba todo mi corazón y tal vez habían pasado 15 minutos. Y yo salía de la oración, por así decirlo, miraba el celular o el reloj y decía, ah, llevo 15 minutos, ya, voy a seguir orando. Y volví a mirar el reloj, ya media hora, y seguía orando. Pero al final era todo algo tan forzoso y tan impráctico y tan poco real, que el Señor me reprendió por medio de otros hermanos, por medio de su palabra, y me di cuenta, hermanos, que al final, si nuestro corazón no está buscando el objetivo principal, que es la comunión íntima del Señor, más que lo extrasensorial. O sea, por ejemplo, el hermano decía, si usted puede orar acostado y va a estar su corazón en paz y va a conseguir el objetivo primordial, que es la comunión íntima del Señor, como dice el Salmo, que es con sus justos, entonces, amén. No debemos dejarnos guiar por lo externo. A veces eso perjudica nuestra comunión y nos cansa. Amén. Eso, hermano.
Y amén. Y hablamos de, otra vez, todo el contexto de lo que estamos hablando, incluso lo de la posición y todo, estamos hablando aquí de la oración secreta, ¿no? Entonces, aquí no agarren todo esto que acabo de decir, acabamos de hablar de las posiciones y usted va a ir ahora a hacerlo en una congregación y todo lo que dijimos antes, ¿no? Eso no... No saque de contexto, por favor. Estamos hablando de oración privada y de la disciplina que hemos tenido. Lo que dice el hermano es bien importante, hermano. Nosotros no oramos para cumplir un requisito, como ya oré hoy una hora y chequeo ahí, ¿no? Nos fuimos unos religiosos, no. Yo comprendo lo que dice el hermano David, porque para crecer en la vida de oración necesitamos tener ese corazón de anhelo por Dios. Y ese corazón de anhelo por Dios es el que nos va a mantener más tiempo en la oración. Si no, como dice el hermano, oro 10 minutos y oré por todo lo que yo quería orar y hago los otros 50 minutos. Eso no es. No se trata de eso la oración. Usted va a ir creciendo, como decíamos, de a poco. No quiere hablar una hora de una porque le va a pasar lo que dijo el hermano David. Ahora, Aldo, hermanito Aldo, qué gusto escucharlo.
Hermano Alberto, buenas noches. Buenas noches a todos. Una pregunta. Es que estaba leyendo un libro de Oremos de Watchman Nee y ahí habla sobre en momentos de la oración que hay que orar en contra del enemigo. Uh-huh. O sea, de Satanás, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Hay que invertir algo de tiempo en la oración acerca de eso?
Pues, hermano, ¿qué pienso yo? No pienso nada, hermano, pero en cuanto a... Porque no he leído el libro primeramente, ¿no? Pero yo no pienso nada de lo que dice el libro, pero, hermano, orar a favor de cosas y orar contra cosas es lo mismo, es pedir a Dios, ¿no? Yo puedo orar, por ejemplo, contra que alguien no muera de cáncer y estoy orando contra una enfermedad. Entonces, si yo oro contra los propósitos del diablo, eso tampoco tiene nada raro. Ahora, la gente puede confundir orar contra los propósitos del diablo como que está llevando a alguien al pecado o algo así. Podemos confundirlo con orar al diablo, que es lo que hacen muchos cristianos hoy en día. Que dice, diablo, te reprendo, cochino, inmundo, y te piso bajo mi chancla y no sé qué. Y hay todo un ritual cuando estamos hablando con Dios. Estoy hablando con Dios y después le doy la espalda a Dios y empiezo a hablar con el diablo. Eso no es oración. Orar solo con Dios. O sea, orar contra el diablo no es hablarle al diablo. Así pensamos que es eso. Entonces, si tenemos que expulsar a un demonio, obviamente decimos en el nombre de Jesús fuera. Ahora, si yo estoy en una oración, o sea, hablando con Dios, no me pongo a hablar con el diablo. Pues estoy hablando con Dios. Sí. Eso hace mucho cristiano hoy en día. Está hablando con Dios y al mismo tiempo se pone a hablar con el diablo. Y eso no es bíblico. O sea, no hablen con demonios porque no hay ningún versículo que hable de eso. Ahora, hablar contra las obras del diablo, rogándole a Dios que intervenga, eso es bíblico. Amén. Así como oramos contra una enfermedad o contra una situación adversa que puede estar afectando a algún hermano. ¿Bien? Esa es la respuesta corta, mi hermanito Aldo. Y seguimos con
Daniel. Muchas gracias.
Con gusto, hermano.
Gracias.
Hermano, buenas noches, gracias y paz a todos. Y bueno,
gracias y paz, hermano.
Complementando todo lo que han dicho ustedes, pues, de cierta manera era lo que yo también pensaba decir, pero hablando ya en motivo de la oración, se me vino Lucas 18, cuando la parábola del fariseo, el fariseo y el publicano, y también hablando de la posesión, pues yo tengo la lenguaje actual y lo cito textualmente, dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y pues, lo que usted, mediante el estudio que ha hecho sobre la oración y lo que los hermanos han dicho, tiene que ver mucho sobre la disposición de nuestro corazón, la necesidad que tenemos nosotros de buscar al Señor. Y me hace recordar un libro que me leí de hermano Vino, que es Florecimiento del Misterio. Y dice que hay misterios, pero el Señor no quiere que se queden en misterio. Y eso nosotros lo podemos encontrar a través de la oración. Mientras más estamos en comunión con el Padre, Él nos va dando más de sí mismo. Y la oración es ese canal que nos une al Señor para que Él nos vaya capacitando cada día más. Y se me vino ese pasaje porque lo que dijo mi hermano David ahorita es la necesidad, es el sentir el corazón de nosotros. Y pues ese fariseo que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, o sea, su corazón humillado, quebrantado y contrito delante del Señor.
Amén, hermano. Que el Señor nos ayude a tener ese corazón y esa actitud del publicano que oraba, ¿no? Hermanos, ahí dice el hermano Alejo Urrego que es importante tener una libreta de oración. Eso es una buena ayuda, hermanos, porque ahí podemos anotar lo que hemos orado y luego anotar cuando el Señor respondió, y eso también nos ayuda a crecer en la fe. Entonces, mis hermanos, ya esta noche espero que hayan entregado todas sus tareas. Ya hay una nueva tarea en Classroom, para que vaya y la revise, y tiene también creo que hasta el 23 de febrero para completar. Entonces acabamos una, comenzamos otra, no se desanimen, las tareas son para ayudarlo a crecer en la disciplina del estudio, de la lectura, y de varias cosas. Entonces no son para, no fue una, hágalo de corazón, no lo haga por un puntaje, hágalo para crecer en la disciplina del estudio, de la oración, de crecer en el estudio de la palabra del Señor, de la lectura de buenos libros. Es una ayuda, es principalmente para los que están queriendo ser ayudados por Dios para estar en un ministerio serio y fructífero para el Señor. Entonces, mis hermanos, buenas noches a todos. La paz del Señor. Que descansen, mis hermanitos.
Buenas noches, hermanos.
Buenas noches, señor.